Ser Podcast.
Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
En la ventana, Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves.
Hola Carlas.
Hola,
buenas
tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Bien,
fenomenal.
Bien. Contentos de tenerte aquí un día más. Oye, si hay un símbolo con el que se han escrito un montón de páginas de la historia, y algunas, por cierto, muy sangrientas, ese símbolo es la bandera. Yo no sé vosotros, yo he de confesar, eso es un sentimiento personal intransferible, es cosa mía. A mí las banderas en general me provocan más bien urticaria.
Todas.
¿Sabes? Incluso la bandera del Barça. Sí, sí, no lo digo
todas,
en serio.
Hasta la del Barça.
Sí, sí, no, lo digo de verdad. Entre otras cosas porque, como dice nuestro amigo y poeta Benjamín Prado, detrás de cada bandera hay un palo. Y con el palo te pueden arrear, o puedes arrear tú, ¿eh? Pero bueno, dicho lo cual, hay banderas y banderas, o sea que cada una tiene su historia. Hoy contamos la historia de la bandera más famosa seguramente o más conocida del mundo, ¿o no?
Vamos, seguro que sí. Fue la de Estados Unidos. Porque esta semana, además, lo hacemos porque esta semana han estado allí de celebración en Estados Unidos, ¿no? Es como la previa de la fiesta gorda del 4 de julio,
sí,
¿no?
Sí,
por su declaración de independencia. El lunes pasado no ha sido una, no tenían fiesta federal, fiesta nacional, pero es un día muy importante para ellos, ¿eh? Con muchos saraos por todas partes, en los coles, en las calles.
El día de la bandera, ¿no?
Sí, el día de la bandera, las majoretes, ¿no? Ahí con sus faldicas y las cosas estas, las carrozas. Hay actos también en los 136 cementerios de veteranos de guerra, en museos, porque celebran cada 14 de junio el día de la bandera. Ese día, de 1777, el segundo Congreso Continental de los recién estrenados Estados Unidos decidió que su bandera tuviera 13 franjas rojas y blancas y 13 estrellas blancas sobre campo azul. El 13 era porque, bueno, fueron, ya sabemos, las 13 colonias que se unieron para enviar a los británicos a freír espárragos, ¿no? Ahora la bandera estadounidense sigue teniendo 13 franjas en recuerdo de aquellas 13 colonias, pero ya tiene 50 estrellas, ¿eh? Estrellita por estado. Y cada día de la bandera en Estados Unidos, curiosamente, arden barras y estrellas por un tubo en todos los estados. Venga a quemar banderas, venga a quemar banderas. Aprovechan el día para quemarlas con honores, las que se han estropeado, porque dicen que tirarlas.
No
pasa nada porque quemes allá las banderas, ¿no? Dicen que tirarlas es indigno, por eso las queman, ¿no? Pero si tú quieres quemar una bandera de Estados Unidos cualquier otro día, por molestar, por fastidiar, y lo quieres hacer frente a la Casa Blanca, mientras llamas perro canalla a Joe Biden, pues también puedes hacerlo. Te puede parecer feo, pero no es ilegal. Porque por encima de la bandera está la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión. Y a nadie se le condena por una cosa así. Así que si alguien quiere quemar la bandera de Estados Unidos y pisotearla y sonarse los mocos con ella, puede hacerlo.
No pasa nada. Deja de dar ideas.
Que no pasa nada, no pasa nada. Ya está, peor el que lo haga, él sabrá lo que
y
hace.
Y su recto.
Ya está. Y su recto, pues yo también. Así, bueno, yo lo digo por los patrioteros exhibicionistas que sufren mucho porque además son muy envidiosos y en vez de saber y de informarse por qué tienen tanto fervor, por ejemplo, estadounidenses o franceses por sus banderas, tiene una explicación, pues yo creo que estos catetos crucifican a un humorista como ocurrió por un gag con un trapo rojo y Walda.
Eso lo dices porque las banderas de Estados Unidos y de Francia han nacido de unas revoluciones ciudadanas y la española no.
Claro,
la actual no.
Las cosas se quieren por determinadas cosas, los cariños no surgen así, ¿no? Mira, la bandera blanca de Batiato es la única que deberíamos tener todos, efectivamente. Esas circunstancias de las revoluciones ciudadanas y tal suelen ser cruciales a la hora de que un símbolo te importe más o menos o te inspire más o menos indiferencia, ¿no? Y efectivamente no es lo mismo que una bandera emane de una lucha por la independencia o de una revolución o a que alguien se la invente en un despacho. Adivinad cuál es el caso de la española, es un despacho, ¿no? Así que pues no hace falta que nos metan banderitas por los ojos, que esto si no funciona en sentido contrario. La primera banderita estadounidense, dicen, dicen que la pensaron unos señores y la cosió una señora.
No, mira.
El boceto inicial constaba de 13 barras que representaban las 13 colonias originales y en el cuadradito azul pues tenían que ir puestas en círculo otras 13 estrellitas de 6 puntas. Como no hay ni una sola evidencia histórica de a quién se le encargó la confección de la primera bandera, pues solo podemos echar mano de una leyenda que no hay que creerse. Pero bueno, es la leyenda oficialmente aceptada, ¿no? Y la leyenda es que tres hombres, entre los que estaba George Washington, hicieron el dibujico y buscaron a la costurera Betsy Ross, que tenía un negocio de tapicería en Filadelfia. Y fue Betsy la que les dijo, veréis, la bandera es muy mona, pero cómo se nota que no la tenéis que coser vosotros, porque esto de las estrellitas con seis puntas me va a dar mucho curro. Os la voy a hacer con cinco puntas, y os va a quedar buenísimo y vais que chutáis con estas. Y hasta aquí. Esto puede ser verdad o no, ¿eh? Es más, seguro que no lo es. Pero a esa bandera de las 13 estrellitas en círculo se la sigue llamando la Betsy Ross, ¿no? Y bien, porque nos gusta mucho una leyenda.
Sí, si no en vero, dentro vato, ¿no?
Pero, exactamente.
Oye, pero, ¿y se sabe al menos quién se inventó este cuento?
Sí, claro que se sabe. Sí. El nieto. Y además inventó el cuento 100 años después, ¿no? O sea, fake news se llama. Tú lanzas una filfa y cuanta más épica tenga, pues más fácil se la come la plebe, ¿no? William Canby, que era nieto de Betsy Ross, contó a la Sociedad Histórica de Pensilvania, en Filadelfia, que su abuela hizo la bandera a petición del primer presidente, de George Washington. Y bueno, dijeron en la Sociedad Histórica, pues qué bien, ¿no? Y qué interesante, pues lo vamos a apuntar todo esto que nos cuentas. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Y dice, pues no, vale, da igual. Luego llegó un pintor que hizo un cuadro historicista del momentazo supuesto de George Washington y Betsy de acuerdo con el relato del nieto y ya está, ya tenemos la prueba gráfica del guión. Así se escribe la historia.
Sí, así se escribe también, sí.
Así se escribe también la historia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Estados Unidos, en plena bronca contra Inglaterra por su independencia, ya tenía bandera. Tampoco fueron muy originales, porque es parecidísima, bueno, de hecho es que está copiada de la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿no? Y digo yo, lo mismo Estados Unidos se ha convertido en una gran potencia económica mundial porque inspiró su bandera en la de una empresa,
ya.
Digo yo, pero yo qué sé. A lo mejor les ha traído suerte. La verdad es que tuvieron que copiar muchas cosas, porque la referencia de aquellos ciudadanos que quisieron independizarse era Gran Bretaña, ¿no? Incluso quisieron copiar la monarquía y proclamar al rey de los Estados Unidos. Pero como eran listos, oye, que fue una ofuscación que se les pasó enseguida.
¿Y a quién quisieron proclamar rey? ¿Al mismo que eligieron presidente, a George Washington o qué?
Claro. Y dijo que no.
Que
te mandó a abrir el párrafo, dijo. Fue el propio George Washington el que les dijo a los iluminados, pues ¿estáis tontos o qué? O sea, y los oficiales, la idea salió de algunos oficiales del ejército, los que dijeron, vale, nos hemos independizado, pues tendremos que tener un rey, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, es que es lo que toca, es lógico, si nos ponemos en aquel momento. Toca instalar una monarquía, toca inaugurar una dinastía, ¿no? En su estructura mental no entraba una forma de gobierno que no tuviera un divino coronado arriba, ¿no? Y claro, el único posible era George Washington, que fue el que dijo, pero ¿qué rey ni qué niño muerto? ¿Para qué sirve un rey? ¿Para nada? ¿Y si lo hace mal, cómo lo quitamos? Nada, no, a la porra, no hay rey, ¿no? Fijaros que en España todavía sigue esa institución privada, que es privada y muy interesada, empeñada en los colegios en que los niños hagan redacciones a partir de la pregunta, ¿qué es un rey para ti? ¿No? Todos los años lo mismo. Hace el favor, niños, de contestar lo mismo que contestó George Washington. Pues la propuesta de ser rey le horrorizó y, abro comillas, esta es la respuesta de George Washington, por inapropiada y deshonrosa. Esto es lo que dijo. Y dijo que al próximo que volviera a sacarle el tema que lo crujía. Y se acabó ahí, se acabó todo, ¿no? Y por cierto, hablamos de una época en la que en las 13 colonias se estuvieron derribando estatuas de reyes british.
Claro.
Por un tubo, varias estatuas de Jorge III, que era el rey en aquel momento, pues acabaron besando el suelo, ¿no? Derribar estatuas no es de ahora, ¿no? Los yanquis son muy cansinos. Es cierto, con eso de somos la primera democracia y vosotros no, somos los reyes del mambo y vosotros tampoco. Pues bueno, pero es verdad que aquello lo hicieron muy bien, ¿no? Y sin embargo es muy curioso que en su lucha independentista las 13 colonias tuvieran mucha ayuda española, mucha, aunque en España teníamos una monarquía absolutista, ¿no? Eso era como, no sé, como tirar piedras contra el propio tejado monárquico.
Bueno, a ver, algún interés sí, habría por eso. Ahí, ¿no? ¿Quién mandaba por aquí? ¿Quién estaba? Un Carlos.
No
Carlos.
Claro, Carlos, ¿quién va a ser? Claro,
tercero.
El tercero. En esa época era el tercero, el del postureo ilustrado. Y claro que había interés y sobre todo había ganas de venganza. La España monárquica de Carlos III no ayudó a los rebeldes de las 13 colonias porque creyera que tuvieran razón, que va, sino por sus ansias de ver humillado a su eterno enemigo inglés.
Ah, amiga.
En el que tenía, había mucha manía a Inglaterra, ¿no? En realidad a Carlos III le revolvía ponerse del lado de unos vasallos que se habían levantado contra el divino o soberano inglés, ¿no? Pero bueno, pudieron más las ganas de vengarse contra Inglaterra y la advertencia que también los embajadores le hicieron al rey. Dijeron, cuidadín con este pigmeo de solo 13 colonias que puede llegar a ser un coloso. Así se lo dijeron. España ayudó mucho con dinero, con armas, con hombres, sobre todo con un hombre que, bueno, fue fundamental en la lucha por la independencia de Estados Unidos, un tipo famosísimo. Bueno, aquí se habla poco del Bernardo de Gálvez, ¿no? Un malagueño de Macharabiaya.
No tengo ni idea.
Sí, pues es un tipo que fue fundamental, amigo de George Washington, y bueno, no nos hablan de él nunca, ¿no? Ya hablaremos, ¿no? Pero es un tipo importantísimo. España ayudó mucho, pero preocupada de que no se notara demasiado para no cabrear de más a los británicos y sobre todo un poco avergonzada por estar apoyando a un puñado de delegados civiles de que en realidad eran súbditos revoltosos, ¿no? A Carlos III le fastidiaba que la independencia de Estados Unidos se estuviera construyendo desde las ideas y que la pusieran en marcha además intelectuales, ¿no? Acordaos, no sé si lo recordaréis, cuando estuvimos contando que Estados Unidos le pega la vuelta a los símbolos, a las modas y a los convencionalismos, a veces con gestos tan sencillos como el que tuvo Benjamin Franklin, que tiró su peluca por la borda en mitad del Atlántico diciendo a la porra la estética aristocrática y los modales de súbditos, ¿no? Nacía así el nuevo ciudadano libre de un nuevo país libre, menos los negros, claro.
Y seguimos con el tema, ¿eh? Pero bueno, eso lo tratamos otro día. Uh-huh. Nieves, hasta el lunes.
Un beso a los dos.
Cuídate. Adiós, mucho. Chao. Adiós.
Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.